Radio María, una voz cristiana siempre junto a usted, les presenta... En el taller de San José.
La vida de la gracia.
Una catequesis con nuestro voluntario, el padre Óscar Hernández, de la congregación Misioneros de San José.
En el taller de San José encontramos al creyente que impone el nombre a su hijo y descubre en él la maravillosa misión del Hijo de Dios hecho hombre. Es para mí nuevamente un placer contar una vez más con tu compañía, amigo, y estar nuevamente junto a ti, amiga, en Radio María, una buena señal para Chile. Y hoy día 11 de septiembre, nuestra patria recuerda momentos de tensión, momentos de desencuentro, momentos de muerte, de enfrentamientos, de violencia entre hermanos y hermanas. Un momento del que aún hoy cuesta reconciliarse, del que aún hoy todavía brota la violencia. Y esto a 34 años de distancia. También recordamos y lamentamos muertos en las Torres Gemelas de Nueva York, pero también recordamos y lamentamos aún más las muertes de inocentes que cobran hasta el día de hoy la guerra en Irak. Y esto a 6 años de distancia. Recordar no es malo, si se tiene como finalidad no volver a repetir los acontecimientos que nos separaron. Es necesario recordar para no volver a la desunión, a la violencia, a la muerte. Para muchos la ley del talión, ojo por ojo, diente por diente, que encontramos en el Antiguo Testamento, resulta absurda y desmedida. Pero resulta todavía más absurdo y fuera de toda lógica que hoy se es capaz de quitar una vida por haber perdido un diente. Yo te presento un tema en italiano titulado Il mio nome è mai più. Mi nombre es Nunca Más.
Ragione che no, se è una questione d'etnia, d'economia oppure solo pazzia, difficile saperlo. Quello che so è che non è fantasia e che nessuno sa ragione così sia, a pochi mesi da un giro di boa per voi così, modesto.
C'era una volta la mia vita, c'era una volta la mia casa, c'era una volta e voglio che sia ancora.
E voglio il nome di chi si impegna a fare i conti con la propria vergogna. Dormite pure voi che avete ancora sonno. Che ricevevo, c'è stato un tempo in cui io credevo che arruolandomi in aviazione io avrei girato il mondo e fatto bene alla mia gente, fatto qualcosa di importante, in fondo a me piaceva volare.
C'era una volta un aeroplano, un militare americano, c'era una volta il gioco di un bambino.
E voglio i nomi di chi ha mentito, di chi ha parlato di una guerra giusta. Io non le lancio più, le vostre sante bombe. 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 Bombe.
Il mio nome è mai più.
Thank you.
per convivere è dura, già lo so. E per questo il compromesso è la strada del mio crescere. E dico sì al dialogo, perché la pace è l'unica vittoria, l'unico gesto in ogni senso che dà un peso al nostro vivere. Io dico sì, chi così può cercare pace, l'unica vittoria, l'unico gesto in ogni senso che darà forza al nostro.
Y escuchaste este tema titulado Il mio nome è Mai più, mi nombre es Nunca más, un tema interpretado por estos tres grandes de la música italiana contemporánea, Luciano Ligabue, Jovanotti y Piero Pelù. Y es en el año 1999 con el sencillo Il mio nome è Mai più que hay una ayuda para una ONG que se llama Emergency. Y Emergency es una organización no gubernamental italiana fundada en el año 1994 en Milán. Inicialmente empezó dando ayuda a las víctimas de la guerra y de las minas antipersonales. Pero hoy se ha extendido esta misión. Hoy dan servicios gratuitos a los heridos de guerra y hacen valer los derechos humanos de quienes por causa de la guerra sufren hambre, pobreza, marginación. Y promueven finalmente la cultura de la paz y de la solidaridad. Yo te quiero contar que este disco sencillo salió en señal de protesta por los bombardeos de Belgrado. Con los fondos de este single se construyeron dos hospitales y este sencillo logró batir los récords de venta en cuanto a sencillo se refiere, porque logró vender 500.000 copias. Y Jovanotti es un cantante originario de Roma. Luciano Ligabue es de Correggio, de Reggio Emilia, y Piero Pelù es de Florencia, de Firenze. Pues ellos todos son nacidos de la década de los 60, ¿verdad? Así que uno tiene como 57 años, otro 56, y otro 47, 46 y 41. Bueno, o sea, casi son contemporáneos míos, ¿no? Y esta música pues es hermosa por el mensaje que trae, ¿verdad? Y para que comprendas tú el mensaje y veas lo que nos dicen Jovanotti, que es el que compuso esta música, te invito a que escuches la traducción. ¿Quién tiene razón y quién no? Si es una cuestión de etnia o de economía, o bien solo locura, difícil saberlo. Lo único que sé es que no es fantasía y que ninguno tiene razón y así sea. Y pocos meses de estar haciendo cambios para ustedes muy modernos. Érase una vez mi vida, érase una vez mi casa, érase una vez y quiero que sea ahora. Y quiero el nombre de quien trabaja, hacer ganancias con su propia vergüenza. Duermen incluso ustedes que tienen todavía sueños. 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 Mi nombre es Nunca Más. Nunca Más. Nunca Más. Mi nombre es Nunca Más. Nunca Más. Nunca Más. Mi nombre es Nunca Más, Nunca Más, Nunca Más. Mi nombre es... Heme aquí. Seguía las órdenes que recibía. Hubo un tiempo en que creía que reclutándome en la aviación le daría vuelta al mundo y hecho el bien a mi gente, logrado algo importante. En el fondo, me gustaba volar. Eras una vez un aeroplano, un militar americano. Era una vez el juego de un niño. Y quiero el nombre de quien mintió, de quien habló de una guerra justa. Yo no lanzo más sus santas bombas. 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 Mi nombre es Nunca Más. Nunca Más. Nunca Más. Mi nombre es Nunca Más. Nunca Más. Mi nombre es Nunca Más. Nunca Más. Nunca Más. Mi nombre es Nunca Más. Yo digo sí, digo se puede. Saber convivir es duro, ya lo sé. Mas por esto es el compromiso, es el camino de mi crecimiento. Y digo sí al diálogo, porque la paz es la única victoria, el único gesto en todo sentido que da un peso a nuestro vivir. Vivir. Yo digo sí, digo se puede. Buscar la paz es la única victoria, el único gesto en todo sentido que dará fuerza a nuestro vivir. Mi nombre es Nunca Más, Nunca Más. Mi nombre es 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 Nunca Más. Y quiero el nombre de quien mintió, de quien habló de una guerra justa. Yo no lanzo más sus santas bombas. Y quiero el nombre de quien trabaja, hacer ganancia con su propia vergüenza. Duerman incluso ustedes que tienen todavía sueños. Y sigue. Escuchaste este tema entonces, y el mío no me Maipú, mi nombre es Nunca Más, interpretado por Giovanotti, Luciano Ligabue y Piero Pelù. Y bien, ahora es el momento en que repasemos lo que vimos el programa pasado. Como canto de inicio yo te presenté un tema en alemán titulado Zwischen Himmel und Erde, entre el cielo y la tierra, interpretado por Andrea Adams Frey, que el programa pasado lo bautizó como Sara, nada que ver, Andrea Adams Frey, y compuesto por su esposo Albert Frey. Comentamos los versículos del 19 al 21 del capítulo 2 del Evangelio de San Lucas, si lo recuerdas. Y en ellos profundizamos cómo María meditaba los eventos que se realizaban, ¿verdad? Vimos la circuncisión, empezamos a ver la circuncisión, ¿verdad? Vamos a ver un poquito más adelante. Te compartí además un hermoso tema titulado Tomad y Comed, un tema compuesto e interpretado por el grupo puertorriqueño Son by Four. Y finalmente escuchaste el tema Protector de la Iglesia, un tema que el Señor me permitió componer en el año 1996, y el tema fue interpretado por Begonia Lorena Avilés y por Alejandra Suárez Morales. Y ahora pues te invito a que continuemos repasando, ¿verdad? Vamos a repasar un poquito lo que vimos el programa pasado en torno al capítulo segundo del Evangelio de San Lucas. Si tú recuerdas, pues yo medité contigo algunos versículos. De los versículos que meditaba eran cuando habían encontrado los signos de los pañales y todo esto, pero más bien meditábamos el texto ya más en concreto el tema de que María, por su parte, guardaba todas estas cosas y las meditaba en su corazón. Y habíamos visto a María como una hermeneuta. Y había alguna radioyente que nos preguntó cuál era la diferencia entre hermeneuta o hermenéutica y exégesis, o el hermeneuta y el exégeta. Y bueno, pues la exégesis, así a grandes rasgos, tiene como finalidad de su estudio, pues el sentido del texto primero, el sentido primero que tiene un texto. Vamos a suponer, por ejemplo, el sentido del texto de cuando, por ejemplo, Jesús le dice, cuando el Hijo del Hombre se ha levantado en alto, si recuerdan cuando vimos lo de prototipo y de tipo, cuando el Hijo del Hombre se ha levantado, atraeré a todos hacia mí. Y recordábamos el exégeta, pues bueno, decir, bueno, ¿y de dónde saca Jesús este texto, verdad? Y este texto pues viene de otro texto más del Antiguo Testamento, donde Moisés levanta la serpiente y todo el que vea la serpiente va a encontrar la salvación, ¿verdad? Entonces el exégeta va, ¿cuál es el sentido primero del texto? Nosotros leíamos el domingo en el Evangelio, ¿verdad? Bueno, leía más bien yo con una eucaristía que tuve: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas, cuando le preguntan al Señor, ¿verdad? Y viene entonces, cuando uno, el exegeta, pues dice, bueno, ¿y de dónde saca estas palabras Jesús? Y pues las saca del libro del Deuteronomio, ¿verdad? Cuando uno va al Deuteronomio, allá, que cuando Moisés está recibiendo la ley, es el Señor que le dice esto a Moisés: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas. Es decir, que Israel va a renunciar a todo lo que son los ídolos y va a tener como verdadero Dios a Yahvé, ¿verdad? Entonces el exégeta halla el sentido primero del texto, ¿verdad? Y el hermeneuta es el que actualiza ese texto que ha escuchado, ¿verdad? Y Jesús, pues de alguna manera, pues lo está actualizando con aquel maestro que le pregunta, ¿cuál es, maestro, cuál es el primero de los mandamientos? ¿Verdad? Y entonces Jesús, que le dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas, y a tu prójimo como a ti mismo, ¿verdad? Entonces Jesús le está actualizando el texto. Incluso también, por ejemplo, cuando le preguntan en otro evangelio, ya cuando alguien le dice, ¿y quién es mi prójimo? Y le cuenta la parábola del buen samaritano, ¿lo recuerdas? Bueno, pues entonces ahí Jesús está actualizando el texto. Cuando nosotros escuchamos un texto de la Escritura y lo meditamos y le damos vueltas, no solamente para llevarlo a la mente, sino para concretizarlo, pues estamos haciendo como María, ¿verdad? Hermenéutica, meditando las cosas en el corazón, ¿verdad? Los acontecimientos, cuando los magos le anuncian lo que le han dicho de aquel niño, cuando María está contemplando junto a José todos estos acontecimientos, ella te decía que es como la hermeneuta. Y decíamos que hermeneuin significa expresar o enunciar un pensamiento, descifrar e interpretar un mensaje, un texto. ¿Lo recuerdas que esto decíamos en torno a la hermenéutica? Y por eso decíamos que María era como esa hermenéutica, que un poquito que interpreta y que devela pues todo esto que el Señor le está regalando a partir de lo que está escuchando y de lo que está viendo. Veíamos también que los pastores se habían vuelto glorificando al Señor por todo lo que habían visto y oído, conforme se les había dicho. Esto lo decía el versículo 20 del capítulo 2 de San Lucas. Y también te decía, empezamos a ver el texto de la circuncisión. Tú sabes que a todo niño varón que se le consideraba parte del pueblo escogido, pues era un niño que se le circuncidaba, ¿verdad? Se le practicaba una especie de operación y en su miembro viril, y entonces era considerado como parte del pueblo de Dios, ¿verdad? Esto era exclusivamente para los varones, obviamente. Y se le daba el nombre, ¿verdad? Bueno, eran dos ceremonias un poquito diversas, ¿verdad? Pero se le circuncidaba y se le daba el nombre. Y en contraste con el relato de Juan el Bautista, si tú lo recuerdas, yo te decía que aquí pues los Zacarías y Isabel le dicen, pues Juan va a ser el nombre, ¿verdad? Pero aquí el nombre que tiene Jesús es el nombre que les va a decir el ángel que le ponga a José en el Evangelio de San Mateo, y es el nombre que le va a dar María conforme al mandato que también le da el ángel en el Evangelio de San Lucas, ¿verdad? Es un nombre que les ha sido dado de lo alto, ¿verdad? Se le dio el nombre de Jesús, el que le dio el ángel antes de ser concebido, dice el versículo 21, ¿verdad? ¿Y qué significa el nombre de Jesús? Pues ya se lo dice también el ángel cuando les anuncia a los pastores: os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Y este nombre de Salvador, pues van a descubrirlo María y José, ¿verdad? Por todo el contexto que lleva. Pero sigamos adelante. Cuando se cumplieron los días de la purificación de ellos, según la ley de Moisés, llevaron a Jesús a Jerusalén para presentarle al Señor. Aquí yo te quiero contar que la purificación solo obligaba a la madre, pero también había que rescatar al niño, ¿verdad? Quiero corregir un poquito, ¿verdad? Circuncisión e imposición van juntos, ¿verdad? Pero lo que sí va diferente es cuando es el rescate del hijo, ¿verdad? Son dos ceremonias distintas, ¿verdad? Circuncisión e imposición de nombre van juntos. Pero la purificación que tiene María y el rescate del primogénito es otra ceremonia diversa. Aun cuando los versículos están pues a un número de distancia, ¿verdad? Porque estamos en el versículo 22. Cuando se cumplieron los días de la purificación de ellos, según la ley de Moisés, llevaron a Jesús a Jerusalén para presentarle al Señor. Te aclaro esto que decía, que María solamente se purificaba, porque dice en el texto la purificación de ellos. Y la que tenía que realizar la ceremonia, pues era la mujer, ¿verdad? La mujer la realizaba 40 días después del parto. Y si el hijo era varón, y si la hija era mujer, tenía que purificarse después de 80 días, ¿verdad? Aquí vamos a ver que no está ausente pues uno tener muy en cuenta a la mujer, ¿verdad? Un no tener la igualdad de mujer y hombre, ¿verdad? Imagínate 40 días de distancia si era mujer, pues no había mucha igualdad de sexos en ese entonces. Bueno, ahorita también estamos por ahí nomás. Y sigo con el versículo 23 y 24, que dicen así: como está escrito en la ley del Señor, todo varón primogénito será consagrado al Señor, y para ofrecer en sacrificio un par de tórtolas o dos pichones, conforme a lo que se dice en la ley del Señor. Fíjate que Lucas observa que tanto los padres de Jesús como los de Juan cumplen todas las prescripciones de la ley. No era algo obligatorio. O sea, no era obligatorio presentar al niño en el santuario, pero podía hacerse, y la gente piadosa pues lo estimaba conveniente. Y esto nos hace recordar el gesto de Ana en la primera de Samuel 1, si tú lo recuerdas, en que una vez que ella deja de amamantar al pequeño Samuel, lo va a presentar al Señor. Pero Ana no solamente lo va a presentar, sino que también lo va a consagrar, si tú recuerdas, ¿verdad? Es una Ana que no podía tener hijos y que, bueno, después el sacerdote la bendice y después va a tener su hijo. En el Levítico 12:6-8 leemos: al cumplirse los días de la purificación, sea por niño o niña, presentará al sacerdote a la entrada de la tienda del encuentro un cordero de un año como holocausto y un pichón o una tórtola como sacrificio por el pecado. El sacerdote lo ofrecerá ante Yahvé, haciendo expiación por ella, y quedará purificada del flujo de su sangre. Esta es la ley referente a la mujer que da luz a un niño o a una niña. Y respecto a este versículo, también tenemos que señalar que el rescate del primogénito tiene que ver con lo que señala otro texto del Antiguo Testamento. ¿Cuál es este texto que encontramos? Es el texto del Éxodo 13:1-2. ¿Qué nos dice este texto? dice lo siguiente: habló Yahvé a Moisés diciendo: conságrame todo primogénito, todo lo que abre el seno materno entre los israelitas, ya sean hombres o animales, míos son todos. Todo primer nacido del asno lo rescatarás con un cordero, y si no lo rescatas, lo desnucarás. Rescatarás también todo primogénito de entre tus hijos. Y cuando el día de mañana te pregunte tu hijo: ojo a esto, ¿qué significa esto?, le dirás: con mano fuerte nos sacó Yahvé de Egipto, de la casa de la servidumbre. Como Faraón se obstinó en no dejarnos salir, Yahvé mató a todos los primogénitos en el país de Egipto, desde el primogénito del hombre hasta el primogénito del ganado. Por eso sacrifico a Yahvé todo macho que abre el seno materno y rescato todo primogénito de mis hijos. Esto será como señal en tu mano y como insignia entre tus ojos, porque con mano fuerte nos sacó Yahvé de Egipto. Así que cuando ofrecen un par de tórtolas en el templo para rescatar a Jesús, tiene que ver con esto, el rescate que hace Dios de los primogénitos, el rescate que hace Dios del pueblo de Israel, sacándola de la opresión, sacando esta nación de la opresión que estaba viviendo en Egipto. Sigo adelante con el versículo 25 del Evangelio de San Lucas, capítulo 2, Lucas 2, 25. Y aquí que había en Jerusalén un hombre llamado Simeón. Este hombre era justo y piadoso y esperaba la consolación de Israel, y estaba en él el Espíritu Santo. Le había sido revelado por el Espíritu Santo que no vería la muerte antes de haber visto al Cristo del Señor. Movido por el Espíritu, vino al templo, y cuando los padres introdujeron al niño Jesús para cumplir lo que la ley prescribía sobre él, le tomó en brazos y bendijo a Dios diciendo: ahora, Señor, puedes, según tu palabra, dejar que tu siervo se vaya en paz, porque han visto mis ojos tu salvación, la que has preparado a la vista de todos los pueblos, luz para iluminar a los gentiles y gloria de tu pueblo Israel. Su padre y su madre estaban admirados de lo que se decía de él. Simeón los bendijo y dijo a María, su madre: este está puesto para caída y elevación de muchos en Israel, y para señal de contradicción, y a ti mismo a una espada te atravesará el alma, a fin de que queden al descubierto las intenciones de muchos corazones. Sigue el texto. Había también una profetisa, Ana, hija de Fanuel, de la tribu de Aser, de edad avanzada. Después de casarse había vivido 7 años con su marido y permaneció viuda hasta los 84 años. No se apartaba del templo, sirviendo a Dios día y noche, sirviendo a Dios noche y día en ayunos y oraciones. Como se presentase en aquella misma hora, alababa a Dios y hablaba del niño a todos los que esperaban la salvación en Jerusalén. Pues este, como te pudiste dar cuenta, del versículo 25 al 38, nos vamos a encontrar con dos personajes importantes que son Simeón y Ana, que se van a encontrar con la Sagrada Familia, que es justamente cuando María va a purificarse y cuando Jesús va a ser rescatado. ¿Tú has leído alguna vez el himno de la caridad que se encuentra en la carta a los Corintios? Y San Pablo nos recuerda que sin amor uno realmente no vale nada. Pero si el amor de Dios está en nuestros corazones, todo lo que hagamos alcanzará la altura. Yo te invito a escuchar un tema titulado Si no tengo amor.
Siempre.
Y escuchaste este tema titulado Si no tengo amor, un tema interpretado por Sorinés, y que tomo de la producción que lleva el mismo nombre de ella, Sorinés, que ella es una religiosa salesiana, te decía, originaria del estado de Tamaulipas. Esto, Tamaulipas es uno de los 31 estados, de los 32 estados de la República Mexicana. Y ella, pues, hizo estos temas, ¿verdad? Es un disco de 6 temas que salió allá por el año 1996. Yo no sé si, yo estuve investigando a ver si había algo más de ella, no conseguí más cosas. Pero bueno, te presento este tema de, o más bien esta producción, Sorinés, del año aproximadamente 1996. Y yo te invito, si tuvieras alguna pregunta, alguna duda, algo que nos quieras compartir o algo que quieras que te aclaremos, llámanos al 732-5008, te repito el número, 732-5008, y con gusto pues vamos a responder a tus inquietudes, si es que podemos, o también estamos dispuestos a escuchar pues lo que nos quieras en contar en torno a nuestro Padre San José, si tienes alguna experiencia o si sabes de algún detalle importante. Yo mientras voy a seguir comentándote este capítulo 2 del Evangelio de San Lucas. Estábamos entrando a este texto de San Lucas del capítulo 2, en donde estábamos encontrándonos con dos personajes importantes que son Simeón y Ana. Simeón y Ana, que María y José se van a encontrar en el templo. Dice el primer versículo, cuando se cumplieron los días en que ella debía purificarse, según la ley de Moisés, llevaron a Jesús a Jerusalén para presentarle al Señor. Voy más adelante. Vivía entonces en Jerusalén un hombre llamado Simeón, ¿verdad? Era un hombre justo y piadoso y esperaba la consolación de Israel, y estaba en él el Espíritu Santo. Simeón, al igual que José, es llamado justo. Y justo es una persona que vive no solamente practicando una justicia legalista, ¿verdad? Sino es un hombre que vive de acuerdo a lo que el Señor le va pidiendo, a lo que el Señor le va sugiriendo. No es un hombre dedicado a cumplir reglas, es un hombre a descubrir y a vivir la voluntad de Dios. Bueno, pues aquí Simeón, como te digo, al igual que nuestro Padre San José, es llamado justo. Y esperaba, era un hombre justo y piadoso, y esperaba la consolación de Israel. Y estaba en él el Espíritu Santo. Dice cosas maravillosas en torno a Simeón, este texto de San Lucas. Estamos en el versículo 25. Y fíjate que de este texto también te puedo comentar lo siguiente. Nosotros generalmente se pone a Simeón como un viejo, ¿verdad? Pero aquí no nos habla de cuánta edad tiene Simeón en este tiempo que le está profetizando a Jesús. Y pues generalmente te lo van a presentar en algunas pinturas, pues también como un personaje viejo, por lo que dice aquí. Y espera, cuando ya después, al final, cuando diga, ahora Señor, puedes dejar a tu siervo irse en paz. Como que ahí como fuera la despedida de Simeón. El Espíritu Santo le había revelado que no vería la muerte antes de haber visto al Cristo el Señor, lo que te venía diciendo, ¿verdad? Por eso a Simeón pues lo pintan de edad avanzada. Incluso algunos lo llaman el anciano Simeón o el viejo Simeón, pero la Sagrada Escritura nos habla de esto. Movido por el Espíritu, vino al templo, y cuando los padres introdujeron al niño Jesús para cumplir lo que la ley prescribía sobre él, lo tomó en brazos y bendijo a Dios diciendo, ahora Señor puedes dejar a tu siervo, ahora Señor puedes, según tu palabra, dejar que tu siervo se vaya en paz, porque han visto mis ojos tu salvación. Aquello que le había sido prometido, le es cumplido, ¿verdad? Ve la salvación. Y ver la salvación en germen, ¿verdad? Porque apenas Jesús es un niño, es una guagua que llevan María y José a presentar al templo, ¿verdad? Y fíjate cómo es importante la presentación de María y de José al templo. Es para que lo descubran los justos, ¿verdad? Descubran a ese Salvador. Porque si bien María y José pudieran haber dicho, pues nosotros tenemos en la casa al Hijo de Dios, pues ya no hace falta que lo presentemos, ya no hace falta que lo llevemos al templo, ya no hace falta que ofrezcamos ese par de tórtolas y pichones. No, ellos quieren presentar esto que pide la ley de Moisés. ¿Y por qué? No por lo legalista, sino, como te decía, los justos siempre obran de acuerdo al querer de Dios. ¿Y cuál era el querer de Dios? pues no solamente que llevaran el par de pajaritos esos que llevaban, sean tórtolas o pichones, sino recordar ese gesto de Dios de rescatar a su pueblo de la opresión, de rescatar a su pueblo de la esclavitud. Es una cosa preciosa, ¿verdad? Y María y José cumplen con ese gesto, como creyentes, como justos, como algunos, o como un hombre o como una mujer que temen a Dios, ¿verdad? Y esto es una buena enseñanza para nosotros, ¿verdad? Porque a veces de repente nosotros decimos, ¿y por qué tengo que ir a misa? ¿Y por qué tengo que confirmarme? ¿Y por qué tengo que bautizarme? ¿Y por qué tengo que casarme por la iglesia? ¿Y por qué? Etcétera, etcétera. Podemos seguir con los por qué al infinito, ¿verdad? Pero si tú tienes en cuenta que tu matrimonio lo vas a poner delante de Dios, que tu fe la vas a confirmar ante la comunidad, porque Dios representa algo para ti, que tú vas a recibir las aguas del bautismo porque te sabes no solamente como un hombre o una mujer aislada, sino como un hombre y una mujer que quieren vivir su fe en comunidad, que quieren sentirse hijos del mismo Padre y que quieren ser parte de esa iglesia y testimonio de ese Jesucristo, sacerdote, profeta y rey. Qué diferente, ¿verdad? Pero si tú le empiezas a decir, ¿y por qué los curas me quieren imponer esto? ¿Y por qué la iglesia no...? Es porque estás pensándolo mucho en lo que Dios te pide realmente. Así que María y José en ese sentido nos pueden dar un buen ejemplo. Bien, y con esto vamos a terminar por hoy, porque pues el tiempo ya ha llegado a su término. Yo quiero agradecer a Ignacio Martínez de los controles, muchas gracias, a Daniel también que le ayudó el día de hoy, muchas gracias también, y quiero también pues agradecerte pues a todos los amigos y amigas de Isla de Pascua, del sur del país, del norte del país, también del centro. Muchas gracias por acompañarnos, gracias a todos los voluntarios y voluntarias que hacen posible que esta buena señal para Chile llegue cada vez a más y más hogares. Y pues yo te pido para que reces por nosotros, y nosotros también rezamos por ti. Yo te quiero dejar con un tema que precisamente identifica nuestro programa en el taller de San José. El tema se llama Custodio de Jesús. Y este es un tema que aparece en la producción Silencio Hecho Canción, producido por el Centro Josefino de Chile en octubre de 2004. Este canto no tengo el autor, pero lo interpreta la hermana Nieves de la Cruz Maldonado Magallanes, de las Hijas de Nuestra Señora de la Misericordia. Te dejo con ese tema y me despido con la jaculatoria. Gloria a Jesús, María y José, por los siglos de los siglos. Amén.
La vida de la gracia.
Radio María, una voz cristiana siempre junto a usted, les presentó En el taller de San José, una catequesis con nuestro voluntario, el padre Óscar Hernández, de la congregación Misioneros de San José. Les esperamos el próximo martes a las 11 horas o en la retransmisión de hoy a las 11 de la noche para conocer más sobre San José en Radio María 89.3 FM, señal de amor que viene del cielo.